RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a UNAD Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Hoy, queridos televidentes, vamos a continuar el análisis que traíamos de la anterior versión de nuestra emisión, analizando el devenir de la educación superior colombiana con un connotado especialista, el doctor Carlos Mario Lopera, quien es al mismo tiempo el director y fundador del Observatorio de la Universidad Colombiana. Pues bien, en el segmento anterior habíamos hecho un análisis y un balance de la educación superior antes de la pandemia, de los actores que intervenían en ella y, por supuesto, de lo que significa el avance, pero también las dificultades de este sistema. Hoy queremos hablar ya del entorno mismo de la pandemia, de esta cuarentena a la que estamos todos sometidos y, por supuesto, a entender qué se ha develado con respecto a la educación presencial, a la educación a distancia y virtual y ese trasfondo que hay en la lógica de lo académico, de los roles que juegan los actores principales, docentes y estudiantes y, por supuesto, de esa necesaria transformación digital que requiere nuestro sector. Empecemos por allí, doctor Carlos Mario. ¿Cómo se devela hoy la preparación de la educación convencional, tradicional, presencial, con respecto al desarrollo de la educación virtual y el uso de las plataformas que esta requiere?
Hasta el mes de marzo pasado, antes de la pandemia, la virtualidad en la educación era visto como algo raro, algo extraño, que únicamente unas pocas instituciones se atrevían a hacer. E incluso era subestimada por parte de muchos rectores y de personas del sistema tradicional de educación superior, de características presencial, que no le atribuían los beneficios que podía tener. Como se dice popularmente, no hay mal que por bien no venga. Y fue la pandemia la que le dio un protagonismo importantísimo a la virtualidad porque ayudó a que el sector reconociera y encontrara de qué manera era posible, a través de la virtualidad, llevar efectivamente educación con calidad. Esta situación ha hecho reevaluar los estándares y los paradigmas en torno de la virtualidad y al mismo tiempo está poniendo a cuestionarse a las universidades de carácter presencial, tradicional, su propio modelo de formación. No sabremos qué va a pasar próximamente con la evolución de la pandemia. Lo único claro es que la tradicionalidad de la presencialidad no va a volver en el mismo formato al que estamos acostumbrados. Y que en el mejor escenario para la presencialidad va a terminar siendo un modelo blended, un modelo mixto, en donde definitivamente va a haber un acompañamiento de lo virtual con lo presencial. Frente a estas situaciones, tenemos que prepararnos como sistema y es fundamental generar un debate en torno a cuáles deben ser los estándares de calidad y las buenas prácticas en el tema de virtualidad, porque lamentablemente en esta época de emergencia también ha surgido mucho el aprovechamiento de algunas personas que sin tener la experiencia en virtualidad, y personas e instituciones ahora se presentan como expertas al respecto.
Eso es muy cierto, doctor Carlos Mario. Por estos días uno ve personas que anteriormente renegaban de la educación a distancia y de la educación virtual, pues presentándose como los grandes expertos en este escenario. Y ojalá pues hayan podido estudiar y sepan de la rigurosidad y de la necesaria garantía de calidad y pertinencia de este tipo de modelos, donde indudablemente no se trata simplemente de incorporar tecnología por la tecnología, de comprarla de computadores o de regalar computadores, sino de crear todo un escenario de orden pedagógico, de orden didáctico, la estructura de campus virtuales, que son tan claves en estos escenarios donde las garantías ya no se dan desde la enseñanza, sino desde el aprendizaje. Y por supuesto son modelos que han venido siendo madurados en el tiempo. En el caso de nuestra universidad, llevamos casi 4 décadas trabajando sobre el tema de la educación a distancia. Allí el análisis quisiera centrarlo con usted frente a las lógicas que puede estar leyendo el observatorio en torno al papel que juegan los docentes. No lo mismo dictar una clase en un salón o en un aula escolar con un grupo de estudiantes a tener que ejercer ese mismo rol en donde lo importante no es la transmisión de conocimiento, sino la orientación, la asesoría y, por supuesto, las garantías del aprendizaje por una motivación implícita e intrínseca en el mismo estudiante que debe de surtirse desde el propio modelo pedagógico con un docente que se transforma en esa condición de ser el facilitador de acciones de aprendizaje significativo para el estudiantado. Es realmente necesario un programa de formación de formadores, diría yo, para este tipo de actores vitales de la educación superior. ¿Cómo lo ven ustedes?
Eso es muy cierto, y nosotros lo hemos dicho medio en serio, pero también medio en broma, y es que la pandemia va a jubilar anticipadamente un buen número de directivos y de profesores universitarios, porque es que pasar de un momento a otro de lo presencial a lo virtual no es una cuestión simplemente de adaptar un PowerPoint en una presentación de internet. Definitivamente es una actitud, es una disposición y es una vocación diferente. Y para ello se necesita no solo adaptar una tecnología, sino formar en un proyecto de vida pedagógico, que es lo que se ha venido haciendo en algunas instituciones como la UNA.
De acuerdo, de acuerdo. Pues bien, televidentes, ya en materia, pues los invitamos a que nos escriban a nuestro correo institucional de educación.desarrollo@unad.edu.co y estos mensajes institucionales son de su interés. Ya regresamos.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista, Password Alimentos. Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Regresamos a UNAD Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Doctor Carlos Mario, veníamos hablando de los tiempos de cuarentena y de lo que se ha devenido. Es claro que, escuchando uno de los líderes del país, al señor presidente de la República, a la señora ministra de Educación, esto se va a extender tal vez más allá del primer semestre, hasta no sabemos cuándo, en el segundo semestre. Por supuesto, esto ha creado escenarios de incertidumbre en muchos de los actores y, por supuesto, una incertidumbre que también no solamente se basa en lo educativo, sino también en una crisis económica por venir, en donde se afecta el trabajo de los estudiantes, los ingresos de las universidades, de todas las instituciones de educación superior públicas, privadas, y por supuesto el análisis del observatorio en este sentido, cómo percibe la necesaria transición para las garantías de calidad y también las garantías de demanda de los programas de educación superior.
Una cosa es cuando nosotros en el sector hablamos permanentemente de los compromisos de calidad, de pertinencia, de inclusión, pero pues si somos prácticos nos encontramos en un escenario casi que de guerra. suena duro, pero es la realidad, en donde lo importante en ese momento para las instituciones es poder sobrevivir en lo que sigue de aquí en adelante. Y esa supervivencia se da es por garantizar la matrícula. No hay claridad de cómo va a ser efectivamente el regreso a clases. Como decíamos ahora, no va a ser una presencialidad como la conocemos hasta ahora. Definitivamente las instituciones tradicionales van a tener que hacer unas inversiones muy importantes en adecuar espacios, generar nuevos roles, habilitar nuevas formas de interacción en las aulas, de desarrollar espacios adicionales. Y todo esto viene acompañado de una incertidumbre sobre cuánto va a ser la posible deserción en el sector. Las estadísticas no funcionan aquí, las proyecciones no funcionan porque nos encontramos en un escenario absolutamente incierto y novedoso. Se habla desde el 10%, las más escépticas hablan hasta de un 60% de posible deserción, no se sabe. Lo que sí es claro es que definitivamente, cuando hablaba yo de un escenario de guerra, nos referimos a que cuando está de por medio el problema del empleo, de la alimentación y del trabajo, pues si bien sabemos y vivimos y defendemos la educación, pues primero está la salud y este empleo y este trabajo. Desde ese punto de vista, estamos esperando a ver cómo evoluciona el tema, pero definitivamente lo que necesita el sector es no desangrarse, que es lo que está pasando ahora, por una competencia entre ellos mismos, por tratar de capturar estudiantes sin certeza de qué es lo que puede pasar.
Es cierto. Uno en estos días ve los avisos de prensa, páginas completas, ofreciendo descuentos del 15, 20, 50%, en algunos casos obsequiando computadores, tablets, en fin, saliendo a los medios de comunicación a prodigar becas, cosas que de alguna manera son necesarias, por eso que está diciendo usted, pero indudablemente desangran el sistema, porque pues, no es lo mismo cuando usted tiene un target de estudiantes donde la matrícula vale 20 millones y le baja el 30%, que cuando usted tiene, por ejemplo, en el caso de las universidades públicas, matrículas de 1,5 millones, 2 millones de pesos en posgrados, 4 millones de posgrados, y por supuesto el 30 o 40% en este monto es significativo. También es claro que todos buscan sobrevivir, pero el papel de direccionamiento frente a este alivio financiero, ¿no cree usted que podría provenir del Ministerio de Educación, del ICETEX y de las propias medidas del Gobierno Nacional en esta época de crisis con declaratorias como las que ha hecho el señor Presidente de la República de esta emergencia económica?
Debería ser. Lo que pasa es que aquí se refleja lo que hemos venido hablando de la desarticulación del sistema. Las instituciones y los múltiples actores de los que hemos venido hablando básicamente giran en torno de más recursos, acreditaciones o permisos de funcionamiento. Y para eso miran al ministerio. Pero el ministerio no es el único que realmente tiene la forma de actuar al respecto. Sí se necesita recursos, sí se necesita apoyo, y esto solamente sería viable si el sistema está articulado, si hubiera un interlocutor real. Pero en ese momento es muy difícil poner de acuerdo a las instituciones. Prueba de ello son los avisos de prensa que usted dice, donde cada una de una manera desaforada, desbocada, está tratando de buscar estudiantes para el próximo semestre. Y entonces sencillamente esto lo que está terminando de hacer es canibalizando el sistema. Estudiantes, porque ya no, la competencia no va a ser únicamente entre las instituciones colombianas, sino que la virtualidad y la pandemia le dio la oportunidad a miles de estudiantes de demostrar la posibilidad de que tal vez incluso a costos más económicos podrían matricularse en universidades virtuales extranjeras, por dar un ejemplo. Todo por falta de que el sistema dialogue entre sí, ponga unas metas claras y los rectores se sienten y digan, bueno, a ver qué queremos para el próximo semestre, hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar y de qué manera vamos a colaborar entre nosotros.
Por estos días, doctor Lopera, se ha hablado de un plan padrino, donde nuestra universidad, entre otras, participa apoyando a otras instituciones en esa asesoría y en esa consultoría necesaria para identificar los requerimientos que hagan que su transformación hacia lo digital sea realmente en condiciones acertadas, tanto en los modelos pedagógicos como en las plataformas tecnológicas y humanas que requieren. ¿Usted cree que esto se puede extender en un plan de transformación digital hacia adelante? Esa es una pregunta que le quiero dejar planteada desde ahora para que en el siguiente bloque me la conteste. Por ahora, queridos televidentes, vamos a ir a unos mensajes institucionales. No olvide sintonizarnos en esta señal institucional, por supuesto en el canal UNAD en YouTube y en el canal Zoom Universitario. Ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Regresamos con UNAD, Educación y Desarrollo, ya en el cierre de un segundo programa, en donde estamos haciendo un análisis con uno de los connotados líderes educativos de Colombia, el doctor Carlos Mario Lopera Palacio, quien hoy nos está acompañando en un escaneo de la educación superior colombiana desde la perspectiva del observatorio y, por supuesto, desde su mirada crítica, analítica y objetiva en torno a los desempeños de la educación superior. Bueno, le hacía una pregunta al finalizar el segmento y es el momento de responderla, doctor Carlos Mario.
Muy bien, me preguntaba sobre el plan padrino que ha sido casi que la única apuesta que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación ha hecho para tratar de apoyar a la educación superior en esta época de pandemia. A nadie le sorprendería que la UNAD haga parte de los padrinos en el plan padrino. Valga decir que este es un programa en donde de las 300 instituciones de educación superior, 126 entraron, que se reparten en 96, que son instituciones que consideran que tienen desarrollos muy bajos o pobres o mínimos en virtualidad, y 30 que fueron escogidas por el ministerio, no se conocen muy claramente los criterios, para ser padrinas. Allí está la UNAD. Lo curioso del caso es que de las 30 instituciones que se definieron como padrinas, hay varias que sencillamente nunca han tenido experiencia en virtualidad, que no tienen un solo programa con registro cargado en virtualidad, y entonces uno se cuestiona y se pregunta el por qué esto. Es como que a mí me enseñara a manejar a alguien que nunca ha conducido un carro. Y el problema de esto es que, aunque está ACESAD, que hemos visto que es la institución que agrupa a cerca de 40 organizaciones universitarias que tienen programas con virtualidad, no todas las que están en ACESAD hacen parte del plan padrino, y no se conocen los criterios que se definieron al respecto. Cuando tú pones a orientar a un profesor que no conoce bien una materia, corres el riesgo de que los estudiantes le cojan aversión a la materia. Y el riesgo que estamos cometiendo aquí es que el país, muchas de esas instituciones, se formen en criterios de virtualidad de lo que no es la virtualidad. Y entonces podemos dañar el concepto de virtualidad y generar un problema de comprensión.
En ese sentido, doctor Carlos Mario, pues es claro que el panorama en esta coyuntura va a requerir de manera seria que se impulse un plan de transformación digital, que lo hemos escuchado del viceministro de Educación Superior en algunos contextos donde nos hemos reunido los rectores públicos alrededor del sistema universitario estatal con él, y por supuesto está enunciado, pero no se sabe tampoco cómo se va a abordar rápidamente y sobre todo cómo se aprovecha la gran oportunidad que se está creando para hacer esa transformación digital del sector educativo en su totalidad, diría yo, porque no se trata simplemente de pensar en la educación superior, más bien que la educación superior piense cómo la educación media, la educación básica y los niveles previos en la educación infantil y en la educación en alfabetización pueden irse abordando también desde esta perspectiva de la virtualidad, no para que sea la única forma, usted lo dijo muy bien en el programa anterior, las formas blended, estas mixturas son necesarias, pero no como un artilugio de la educación virtual, sino como algo muy serio y muy riguroso que garantice la calidad formativa y sobre todo la pertinencia formativa en un país como Colombia, donde entre otras, buena parte de nuestras regiones no tienen un total acceso a la conectividad, o cuando lo tienen es bastante deficiente. Allí, ¿cómo lee el observatorio esta perspectiva que debería de darse aprovechando la gran oportunidad que se ofrece?
Definitivamente, el tema de conectividad, de acceso a las redes, de equipos de cómputo por parte de los colombianos en todos los más de 1000 municipios que hay, va a ser uno de los temas que más se va a potenciar como producto de la pandemia. Desde ese punto de vista, aunque sea de forma desarticulada, pero el país va a ganar en los esfuerzos que por un lado haga el Ministerio de Educación, por otro lado haga el Ministerio de las Tecnologías, por otro lado hagan las propias instituciones de educación superior como tal. Y desde ese aspecto, creo yo, y eso es una apuesta en que nosotros hemos venido analizando en el observatorio, es muy posible que en los debates y en las discusiones públicas de parte del movimiento estudiantil y de quienes demandan recursos del Estado, lo que es el tema del acceso, la conectividad y la pertenencia de equipos de cómputo entren a ser parte de esos pliegos de peticiones que cada rato se hacen en esas tensiones y negociaciones entre estudiantes, profesores y gobierno. Más allá del cómo se dé, va a ser una ganancia porque el país va a aumentar significativamente el acceso a la conectividad y eso, cuando pase la pandemia, va a terminar siendo una ganancia en el mediano plazo para la educación superior. Porque definitivamente, si bien puede haber un bajonazo en las matrículas en los próximos semestres, todo indica en que la normalidad se volverá a dar y las personas necesitarán formarse, habilitarse laboralmente y crecer profesionalmente y volverán a la universidad.
Bueno, pues yo creo que es muy clara la reflexión que usted nos hace. Mi querido televidente, yo hoy quiero destacar el gran papel del Observatorio de la Universidad Colombiana como ese órgano crítico que, como lo dice su nombre, observa, escucha, pero también propone a todos los que somos actores de la educación colombiana iniciativas que provienen de análisis muy objetivos. Y por supuesto, ese gran liderazgo del doctor Carlos Mario Lopera estratégico del observatorio, por supuesto se ha convertido él en una figura muy destacada en el ámbito nacional y latinoamericano especialmente, de algo que también han querido y quieren hacer otros países con sistemas de educación superior cuando compartimos tantas problemáticas muy similares en nuestro continente. De cara a ello me gustaría terminar el programa con una idea fuerza suya, doctor Carlos Mario, para invitar a continuar esta reflexión, ojalá colectiva, y aprovechar la oportunidad para que Colombia pueda lograr de fondo una transformación en el plano de la cobertura educativa, del cierre de brechas inequitativas para su acceso y para su permanencia, y por supuesto, de mayores fuentes de financiación a toda la educación, tanto privada como pública.
Tenemos un reto muy grande como sistema y la pandemia tiene que convertirse en una posibilidad para encontrar los caminos que antes no estaban. Vamos todos, tenemos que pensar como país, como proyecto de nación, que es la única manera como nos podemos integrar. Si logramos eso, saldremos adelante.
Muchas gracias, doctor Carlos Mario. Un honor haberlo tenido en nuestro programa y, por supuesto, un agradecimiento a ustedes, queridos televidentes, por esa sintonía periódica que nos dan en este ejercicio de análisis para garantizar el desarrollo de la educación colombiana en todos sus ámbitos, ciclos y niveles. Estamos en una situación de coyuntura que bien amerita esta continua reflexión con los líderes y exponentes más profundos de la educación superior en Colombia y en Iberoamérica, y lo seguiremos haciendo. Por eso los invitamos a nuestras próximas emisiones y, por supuesto, a seguirnos sintonizando en esta señal institucional, en el canal Zoom Universitario y, por supuesto, en el canal de YouTube de la UNAM. Hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.